Seguimos contando la actualidad de este miércoles, en el que estábamos pendientes de conocer si habría alguna modificación del plan del gobierno con las comunidades para Semana Santa. Bueno, pues no va a haber modificaciones. El acuerdo firmado el pasado 10 se mantiene intacto porque, según dice la ministra de Sanidad, Carolina Darias, es un acuerdo de mínimos y son las comunidades las que tienen margen para hacerlo más restrictivo.
Quiero recordar que hay comunidades autónomas que ya han cerrado perimetralmente a nivel provincial. Está dentro de su ámbito competencial. Hay comunidades autónomas que han establecido horarios más restrictivos. Por ejemplo, cerrar la restauración a las 6 de la tarde. También lo tenemos. Por tanto, ese es el margen que tenemos.
Desde bien tempranito se empezó a barajar, que el cierre sería a las 8 de la tarde. El cierre, el toque de queda. Bueno, pues al final no. El toque de queda se mantiene desde las 11 de la noche, de forma generalizada, hasta las 6 de la madrugada. Habrá cierre perimetral de las comunidades con la imposibilidad de moverse de unas regiones a otras. Las reuniones serán de 4 personas en espacios públicos cerrados y de 6 en abiertos. Y en las casas los encuentros se dejan solo para convivientes. No es posible reunirse con familiares o amigos. Precisamente, las reuniones sociales y los desplazamientos son dos de las características de esta Semana Santa, claro, de todas en teoría. Por ello, el Ministerio del Interior va a aumentar el número de controles y de efectivos para vigilar el cumplimiento de las restricciones. Lo apuntaba el ministro Grande Marlaska tras la reunión de esta tarde entre gobierno y comunidades.
Vamos a desplegar un total de 64.200 efectivos entre agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para velar por el cumplimiento de la normativa en cada uno de los territorios.
De esa reunión sale además otra recomendación que es casi un compromiso: seguir vacunando en Semana Santa para no frenar el ritmo ahora que se ha reanudado la administración con la vacuna de AstraZeneca.
Esta ministra ha pedido que se vacune todos los días de Semana Santa, que no paremos la vacunación, que es muy importante hacerlo, y la verdad que he encontrado una gran receptividad en todas las comunidades autónomas en esta cuestión que les he planteado.
A ver si es verdad. A día de hoy en España hay cerca de 2.300.000 personas a las que se le han administrado las dosis de alguna de las 3 vacunas que se están inoculando. Eso sí, casi el 5% de la población. Recuerdo que la previsión del gobierno es llegar de aquí a final del verano al 70% de españoles.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La pandemia está provocando de nuevo un momento muy delicado. Lo que ocurra en estos días va a definir lo que veamos en las próximas semanas y meses, claro. La incidencia acumulada hoy ha vuelto a subir por quinta vez consecutiva, se sitúa en 132, se han notificado 7.000 contagios y 320 muertos. Es inevitable pensar que estamos en una, no sé si cuarta ola o principio de... Es un momento delicado, como digo, porque la vacunación está en marcha, pero no a la velocidad necesaria para que el impacto de la ola sea mínimo. Es cierto que las residencias de mayores están en su mayoría inmunizadas, pero claro, es que la situación en muchos países europeos y en los hospitales pues tampoco invita al optimismo. Ahora mismo hay casi 2.000 personas con coronavirus en las UCIs. El 18% de esas unidades están ocupadas por pacientes COVID y son datos que todo pinta van a subir. Todas las miradas están puestas en la Semana Santa. ¿Cómo nos va a afectar lo que hagamos durante esos días? ¿Podría suceder lo mismo que en Navidad? ¿Se empezará a notar el efecto de la vacuna? ¿Resistirán los negocios a las restricciones? Esa es otra. Esta noche hablamos de la cuarta ola en España y de cómo se presenta la Semana Santa. Son muchas las preguntas que hay sobre la mesa, como siempre. Los datos están empeorando, los contagios suben. ¿Hay margen de reacción para minimizar este periodo? Y otra cosa importante, ¿puede hacerse sin dejar caer a tanto negocio, tantos autónomos? El doctor Rafael Ortiz es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Doctor Rafael, buenas noches.
Muy buenas noches.
A lo mejor es demasiado simplificar, ¿eh? Yo entiendo que los periodistas buscamos titulares o una frase que resuma todo. ¿Esto es una cuarta ola o no?
Esto es el final de una tercera, cuarta ola según comunidades autónomas. y es un momento muy interesante para decidir si vamos a tener una nueva ola en breve.
¿Cuál es su opinión, doctor?
Mi opinión es que en algunas comunidades autónomas donde se ha bajado de 50 por 100.000, Comunidad Valenciana, por ejemplo, Murcia también está muy cerca, se tiene una situación muy especial porque tenemos un cierto margen de maniobra. Cuando tenemos un riesgo muy bajo, pasar, por ejemplo, de 30, como hay ahora en la Comunidad Valenciana, como decía, a 60 en una semana, o a 120 en dos semanas, o a 240 en tres, o a 500 en un mes, pues es un premio al esfuerzo realizado. En las zonas donde no se ha llegado a ese nivel, pues echa en falta pues un esfuerzo más por parte de la gente para llegarlo. Porque si no hacemos esto, si no somos capaces de mantener constante el esfuerzo hasta encontrar un nivel suficiente, el riesgo se multiplica exponencialmente y ya sabemos lo que ocurre.
¿Qué lectura hace de lo que está pasando en países de Europa que en principio y en teoría, yo recuerdo los primeros meses, no estuvieron tan mal como nosotros y sin embargo ahora están peor? ¿Por qué?
Pues mira, precisamente me gustaría compararlo con lo que ocurrió a principios de diciembre en nuestro país. Estábamos en una incidencia de 200 por 100.000, veníamos de bajar de una segunda ola, decíamos en aquel momento, pero no habíamos llegado a un nivel suficiente. Como decía antes, el virus se duplica con un corto periodo de tiempo. Pasar de 200 a 400 o a 800 en una semana o dos semanas es muy fácil. ¿Qué ha ocurrido en muchos países de Europa? No es el caso del Reino Unido, pero sí Francia, Alemania e Italia, que no han bajado a esas cifras y han relajado tal vez demasiado pronto las restricciones. Si a eso le sumamos probablemente la circulación de nuevas variantes que facilitan de alguna manera la transmisión, pues se complica la situación, ¿no? Y llegamos a una situación nueva de bucle, ¿no? De volver a repetir lo que hay. Por eso insisto, muy importante no precipitarnos en desescaladas, seguir todavía pendientes de dónde estamos, porque tenemos un horizonte muy muy positivo, muy interesante. Si conseguimos vacunar a las personas mayores, a las personas de riesgo, no evitaremos una cuarta ola, pero sí conseguiremos por lo menos reducir la mortalidad y los ingresos hospitalarios en gran medida, lo cual ya es una muy buena noticia.
Claro. ¿Cómo se analiza desde la medicina preventiva con mayúsculas que puedan llegar turistas y que no nos podamos mover nosotros entre provincias?
Difícil de entender, desde luego. Las medidas han de ser igual para todos. Nos dirán los que tienen interés en que se haga este movimiento, ¿no?, entre áreas geográficas por el turismo, que es más fácil de controlar un turismo que viene por avión, donde le podemos pedir una PCR, incluso una cartilla de vacunación, que quien viene en coche desde un lugar más próximo, donde es difícil de hacer controles. Y en parte tienen razón. En realidad lo que queremos es que no haya transmisión o que no haya desplazamientos de gente que venga de áreas, países, regiones donde hay mucha una incidencia elevada y mucho riesgo a zonas donde no lo hay. Y si viene, la forma de reducir el riesgo de las personas que vienen, pues es posible. Tenemos herramientas, las acabo de citar, para reducir la probabilidad de que venga alguien contagiado. Pero bueno, en cualquier caso, sabemos que la movilidad interna es una de las medidas. En una revisión reciente de 130 países se ha puesto como una de las que mayor consistencia tienen para explicar el contagio. Por tanto, lo dicho, seamos muy cautelosos. Con una incidencia por debajo de 50 por 100.000 se pueden hacer muchas cosas, se puede hacer turismo incluso, pero hay que ser muy precavido en cómo se permiten estos desplazamientos y probablemente tener un poco de paciencia con el horizonte que tenemos de aumentar. Esperemos que el mes que viene por fin ya esa vacunación masiva, con más acceso a gran parte de la población, pues bueno, los esfuerzos los agradeceremos seguro si mantenemos este tiempo.
Y una última cuestión, doctor Ortiz, ¿cuál sería un umbral o un porcentaje que dijéramos la vacuna ya se nota de verdad en ese contagio y en la propia pandemia? El 70 ojalá, pero eso queda muchos meses. ¿Cuál sería un porcentaje para decir ya estamos en un nivel aceptable.
A ver, la inmunidad de grupo lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, os he dicho en muchos foros, 70-80% como mínimo. Tenemos ejemplos ya, los resultados en las residencias sanitarias han sido espectaculares. No estamos teniendo prácticamente mortalidad, los contagios son muy bajos, pero claro, en las residencias tenemos un 90 y tantos% de cobertura en un lugar cerrado donde la gran parte de la población, a pesar de su elevadísimo riesgo, está protegida, pues se nota. Y eso lo vamos a ver progresivamente a medida que se vayan vacunando los diferentes grupos poblacionales. Pero cuidado, ¿eh? Estaba revisando esta tarde los datos de países como Chile, que tienen unas cifras de cobertura vacunal espectaculares, casi cerca del 40%, sorprendentes diría yo, uh-huh. Y están entrando para ellos en una segunda ola. Es decir, la vacunación solamente no es suficiente para evitar que haya un aumento de los contagios. Tenemos que llegar a esas cifras del 70-80% de inmunidad de la población, que estamos, por desgracia, bastante lejos todavía. Por tanto, esas cifras sí, pero sin olvidar las medidas de distanciamiento, barrera, etcétera, ya conocemos.
Una vez más, y no descansaremos, responsabilidad individual. Doctor Rafael Ortiz, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Gracias por la consulta, doctor.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
La realidad es que si miramos a Europa, el escenario con el que nos encontramos tampoco es optimista. Los grandes países siguen experimentando crecimientos en su incidencia acumulada debido sobre todo a la aparición de las nuevas variantes del virus. La primera parada la hacemos en Alemania, que sigue con una tendencia preocupante. La canciller alemana Angela Merkel ha decidido rectificar y revocar el confinamiento estricto de la Semana Santa, que en teoría lo anunció horas atrás. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Alemania ha superado en las últimas 24 horas los 75.000 muertos por coronavirus. El gobierno y los Bundesländer aumentaron ayer las restricciones, entre ellas un cierre total para los días de Semana Santa, sobre el que Merkel ha decidido esta mañana rectificar. Ha reconocido el error, asumido la responsabilidad y pedido perdón a la población, además de anunciarlo personalmente y de acudir de inmediato al Pleno del Parlamento para someterse allí a las preguntas de la oposición. Un error debe ser reconocido como tal y sobre todo debe ser corregido, si es posible cuando aún se está a tiempo. Entiendo que este nuevo cambio en tan corto plazo cause confusión y lo lamento profundamente y también pido perdón a todos los ciudadanos y ciudadanas. Podremos, por tanto, comprar pan el sábado santo, habrá empresas que trabajen el viernes, pero poco más. Alemania retrocede en la tímida apertura de hace dos semanas, seguimos desde diciembre con todo cerrado, gastronomía, ocio, cultura, deporte, y ahora además el gobierno estudia prohibir provisionalmente algunos viajes al extranjero a destinos muy populares como Mallorca, porque el país se prepara para un repunte de contagios con mutaciones que, según Merkel, serán mucho más mortíferas.
En Italia, desde el pasado 15 de marzo y hasta el 6 de abril, todas las regiones con una incidencia semanal superior a los 250 contagios pasan a estar en un confinamiento en el que está prohibido salir de casa. Además, sigue el aumento de la presión hospitalaria, con un 42% de las camas ocupadas por COVID. Corresponsal Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Por aquí estamos en un déjà vu constante, como si no hubiera pasado nada en un año. Desde el 15 de marzo, las restricciones en Italia establecen que todas las regiones que superen la incidencia semanal de 250 contagios por cada 100.000 habitantes son automáticamente zona roja. Un confinamiento en toda regla, con las tiendas no esenciales cerradas y con permiso para salir de casa solo en casos de necesidad de trabajo o para hacer deporte. Ahora mismo, 40 millones de italianos estamos en estas condiciones. Y en Semana Santa el confinamiento será total en todo el país. Hoy hemos registrado 21.267 nuevos contagios y 460 fallecidos. La presión hospitalaria crece ligeramente y más de 32.000 personas están ingresadas. La campaña de vacunación va más lenta de lo esperado. Más de 8 millones de dosis inoculadas y no llegamos a los 3 millones de personas inmunizadas. Y como urge vacunar, Ángel, de momento se investiga con la vacuna Sputnik para estar preparados cuando Europa dé el visto bueno a esta vacuna.
Y de Italia nos vamos hasta Francia, donde se vive un confinamiento suave en 16 regiones, incluida la región de París. Sus habitantes no pueden salir de un radio de 10 kilómetros en torno al domicilio para dar un paseo o de 30 kilómetros para hacer compras, salvo si tienen una justificación válida. El gobierno francés tiene casi totalmente cerradas las fronteras con la inmensa mayoría de los países que no pertenecen al espacio económico europeo. Corresponsal, Asunción Serena.
Las últimas cifras de las autoridades sanitarias en Francia sobre la COVID-19 muestran el agravamiento de la situación, con más de 26.000 personas hospitalizadas y 4.651 casos graves en cuidados intensivos, una incidencia acumulada media de 310 casos que en las zonas con más contagios, como la región parisina, superan los 500. Este aumento ha llevado hoy al gobierno a extender las restricciones aplicadas ya a 16 departamentos, a los que ahora se suman otros 3, Hon, especialmente la capital Lyon, Aube y Nièvre, así que pasan de 21 millones a 23,5 millones los franceses sometidos a normas más estrictas, como la imposibilidad de desplazarse más allá de 10 kilómetros de su domicilio, con todos los comercios cerrados, salvo los considerados estrictamente necesarios, y la recomendación de teletrabajar si posible, a lo que se suma otras medidas como la nota enviada esta tarde por el Ministerio del Interior a los prefectos para que intensifiquen las multas cuando se hallen en la calle más de 6 personas reunidas.
Y en Reino Unido siguen restringidos los movimientos al área local de cada ciudadano, excepto si realizas ciertas actividades como desplazamientos por trabajo, cuidado de enfermos o emergencias. Viajar al extranjero también está permitido, solo bajo supuestos especiales. Tratar de abandonar el país para hacer turismo o por cualquier otro motivo no catalogado como esencial se castigará con multas de hasta 6.000 euros a partir del lunes. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Aquí seguimos en confinamiento severo, el tercero de la pandemia. Este empezó el 5 de enero y terminará previsiblemente el 21 de junio. Es decir, estamos a mitad de camino y se va abriendo poco a poco la mano, por ahora, con buenos resultados. Ahora mismo llevamos 2 semanas con los colegios funcionando y la posibilidad de ver a una persona, una sola, al aire libre, y los números siguen siendo bajísimos. La tasa de incidencia es mínima. En los últimos 14 días es de 118 por cada 100.000 habitantes. La siguiente apertura significativa se producirá en abril, con la vuelta de las peluquerías, los gimnasios, grupos de 6 personas al aire libre. Y ya, si todo va bien, en mayo, cines, teatros, restaurantes. Y en junio, discotecas. Y se acabaron los límites en el contacto social. Eso sí, lo que está en el aire es el turismo. El plan de Boris Johnson es prohibir los viajes internacionales como mínimo hasta el mes de julio.
Según la ministra de Sanidad, estamos en un momento delicado de la pandemia. Se empieza a hablar de esa cuarta ola que comentábamos con el doctor Ortiz. De hecho, la incidencia acumulada ha vuelto a subir por quinta vez consecutiva. Ahora mismo hay casi 2.000 personas con coronavirus en la UCI y el 18% de estas unidades están ocupadas por pacientes COVID. Por eso, desde el Ministerio de Sanidad se ha sondeado a los consejeros de las comunidades autónomas sobre la posibilidad de cerrar las actividades no esenciales durante Semana Santa a partir de las 8 de la tarde. Una decisión que supondría un golpe muy duro para muchos negocios que empezaban a ver cierta luz. Es el caso de Óscar. Tiene 42 años, es el dueño de la terraza de Alba, en Tres Cantos.
Nos obliga a aferrarnos a lo ERTE de nuevo, ya que las pequeñas empresas, como la nuestra, no tenemos pulmón para hacernos cargo al pago con estas restricciones. Bajo nuestro punto de vista, no soluciona nada el que no pueda salir la gente de la hostelería, porque al final la gente se va a terminar reuniendo más en casas, sin medidas de seguridad, con el número de comensales más grande. Y al final puede ser peor.
Si la medida sale adelante, Óscar perdería otra vez el 40% de la facturación que tiene previsto para estas fechas. Y es que son muchas las cenas que se han reservado ya en su local para esta Semana Santa.
Bueno, si sean estas medidas para Semana Santa, pues tendremos que anular pues unas 350, 400 cenas. Y para nosotros esas cenas son muy importantes.
Vamos a intentar analizar cómo puede ser ese escenario para el sector hostelero, sobre todo cuando hablamos de fechas tan importantes como los días de Semana Santa. Lo hacemos con Antonio Galán, presidente de AMER, la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel. Estupendamente.
Tiene razón Óscar, ¿no? Esto puede ser la puntilla, ¿no?
Toda la del mundo. Hay que tener en cuenta que las empresas de hostelería en Madrid, bueno, y hasta el total de las empresas españolas, el tamaño medio es muy pequeño. Estaríamos hablando de 5 empleos. La hostelería quizás algo menos. Esas empresas no tienen un pulmón suficiente para aguantar esta debacle que llevamos ya un año con ella. Es lógico que no puedan más.
¿De qué facturación estamos hablando? Decía Óscar un 40% de lo previsto para estas fechas. Claro, si cierras a las 8 o a las 9, sencillamente no vas a cenar, ¿no? Así de fácil.
Pues mira, es literal, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Afortunadamente parece ser que eso no va a seguir para adelante, esa idea que tenían. Y bueno, pues esperemos que el buen tiempo atraiga a la gente y se pueda hacer una facturación un poco más decente de la que se está haciendo hasta ahora. Porque hoy, es un desastre.
Hoy hablaba con un amigo que tiene restaurantes en Cádiz y me contaba cuál era la situación y me decía, y menos mal que estáis en Madrid.
Por supuesto.
¿Sí?
Por supuesto. Sí, hombre, la hostelería tiene que hacerle un monumento a dos personajes que son la presidenta de la comunidad y el alcalde de esta ciudad. No hay que ver nada más que, bueno, estando en Cataluña, a Ayuso le decían que se quedara allí y bueno, y todos nos tienen auténtica envidia. Aquí estamos salvando los muebles malamente, pero bueno, ahí estamos. Y cuidando sobre todo la salud. Si, mira, en el negocio de la hostelería, y me consta que tú lo sabes porque tienes antecedentes.
Sí, sí tengo, sí.
En la calle Santísima Trinidad, ¿verdad?
Sí, señor.
Me lo contaste un día. Sí. Somos los que más cuidamos, y los negocios en general son los que más cuidan, digamos, el tema de sanitario, de evitar los contagios. No se ha dado ninguna empresa, ni sea, ni no sé, 5.000, Endesa, el otro, que se haya producido un brote en una empresa. Las empresas de todo tipo cuidan muy bien el aspecto de sanitario. Es evidente, los contagios se están dando en los domicilios privados, en el ámbito privado.
O sea, Antonio,
Madrid tiene la normativa que tiene, y hay otras comunidades que están cerrando desde el principio y los contagios no van a mal. Alemania lleva desde diciembre cerrado y mira cómo están.
Sí,
la hostelería no es el problema. El gobierno admitió en diciembre, y lo publicó, aunque luego unos días después lo borraron de su página web, que los contagios en la hostelería se estimaban en el 2,1 o 2,3%.
Es verdad.
Es en el ámbito privado donde se está produciendo. No hablemos ya del aeropuerto de Barajas, que esos 60.000 efectivos que van a dedicar ahora a controlar los desplazamientos, podían dejar 20 en Barajas y que, de verdad, miraran 100% los PCR, porque se está haciendo de una manera aleatoria.
Sí, sí, totalmente. A mí me consta, porque yo he pasado por Barajas con un PCR hecho, claro, y bueno, aquello es un cachondeo. Otra pregunta más.
Sí.
¿Las ayudas? ¿Qué? Porque muchos han hecho el cierre y me temo que en muchos casos para siempre.
Pues seguro, los que han echado el cierre son para siempre. Además, nombres emblemáticos en Madrid que todos tenemos en mente. Ayudas hasta ahora a la hostelería, ayudas directas sin devolución. Se ha producido nada más una que dio la Comunidad de Madrid, no recuerdo bien si sobre el verano, un poco antes del verano pasado, a fondo perdido. No fue muy alta, pero es la única que le ha llegado. Los demás no ha llegado nada más. Y yo pienso mal. Vamos a tardar meses en tener ayudas directas de fondos europeos, de fondos nacionales. ¿Y en qué medida? Porque lo que se están hablando de esos 7.000 millones... te dicen que cuando tus pérdidas superen, perdón, el descenso de ventas el 30%, de ahí por debajo, de ese 30%, si has perdido el 40% de ventas, de esos 10 puntos te darán el 40%. Es decir, te van a dar, si ha bajado un 40%, te van a dar un 4%.
Ya me contarás.
Y ya veremos cuándo.
Ya, esa es otra.
A ver si es dentro del 2021.
Y la última cuestión. Previsiones, si es que se pueden hacer previsiones. Alguien me contaba también estos días, ¿cómo voy a hacer yo previsiones? ¿De a quién contrato? ¿Cómo refuerzo? ¿Cómo recupero de un ERTE? Si no sé si la semana que viene voy a tener que cerrar a las 8. ¿Se puede hacer alguna previsión?
Ninguna, en absoluto. Ninguna. Confiar en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, es lo único que nos queda, y de momento nos está dando un resultado bastante aceptable. Y esperar que no se meta nadie más en el ajo y nos intenten fastidiar más.
Tío, alguno lo está intentando, ¿eh? Pero bueno, ahí lo dejamos. Antonio Galán, presidente de AMER, Asociación Madrileña de Empresas de Restauración. Yo siempre digo, y creo que te lo dije en cierta ocasión, yo siempre digo que aprendí mucho más periodismo en el bar, en la cafetería de mi padre, que en la facultad. Y lo mantengo, ¿eh? Lo mantengo.
Yo creo que tú has aprendido en todos los sitios.
Sí, pero en aquella barra como en ningún sitio.
Bueno, son una manera más divertida de aprender.
Sí, sí. Antonio, gracias.
Don Ángel, buenas noches.
Buenas noches y suerte. Chao. Adiós. Chao. Hoy hemos hablado de las restricciones, de la situación que hay en España ante esta, no sé si llamarlo cuarta ola, ante esta situación, ante esta circunstancia. Lo hemos comparado con Europa, estamos en las puertas de la Semana Santa y habrá que repetir el infinito llamamiento de nuevo. Responsabilidad individual. Hay que evitar, como sea, que esa cuarta ola cruce la puerta. Belén Montes nos trae un mensajito de Línea Directa.
¿Sabes qué pasa cuando hay un momento único? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hace cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700-917. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Buenos ¿qué días, tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos. Digo, hay gente que ha tenido mala suerte en el amor, yo lo he tenido en los tatuajes, tengo muchos, ¿no? Y a cuál de ellos, pues peor.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nueve y media, 8:30 en Canarias. Hoy en nuestra clase de economía vamos a aprender un poquito de un sector complicado, pero más que esencial, la energía. Ahora que tanto se habla de transición energética, no está de más saber en qué punto estamos en España al respecto. Y lo vamos a hacer con un libro muy especial, de un autor más especial todavía. Ya lo verás. Esto en un día en el que todo el comercio internacional tiene sus ojos puestos en el canal de Suez. En esta ruta estratégica se encuentra encallado desde ayer el Ever Given, uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo. Para que te hagas una idea de sus dimensiones, su eslora mide lo mismo que 4 campos de fútbol juntos. Al parecer, una tormenta de arena hizo que se cruzara en la mitad del canal y no hay forma de enderezarlo. Hay atascados al menos 100 barcos y esto afecta al tráfico internacional de mercancías, como nos cuenta Juan Carlos Martínez Lázaro, economista, profesor del IE University.
Se estima que en torno al 10% del petróleo y al 8% del gas natural que se transportan a diario por vía marítima cruzan el canal de Suez, pero además hay una cantidad muy importante de componentes industriales y de bienes de consumo que básicamente vienen de Asia a Europa y a Estados Unidos. En total estaríamos hablando en torno al 12% del comercio mundial que se realiza por barco.
El bloqueo del canal ha elevado ya el precio del petróleo un 3%, y algo similar puede ocurrir con el gas, lo que no faltaba. Esto parece que es solo el principio de una cascada de consecuencias económicas.
Ya se empiezan a notar en los precios del petróleo, que han subido ante el temor de que si esta situación se prolonga pudieran producirse desabastecimientos en Europa y en Estados Unidos, pero también hay riesgo de interrupciones de cadenas de producción por la falta de componentes.
Desde petróleo a productos de consumo básicos, el canal de Suez es una vía esencial, así que si colapsa varios días, y ya han pasado 2 jornadas, esto podría afectar seriamente a empresas y ciudadanos de todo el mundo, como nos explica Martínez Lázaro.
El riesgo está en que esta situación se prolongue y haya que utilizar la ruta del Cabo de Buena Esperanza, lo cual alargaría los transportes marítimos entre 1 y 2 semanas y provocaría un importante incremento de costes, además de desabastecimientos, como digo, en Europa y en Estados Unidos, de componentes industriales y de energía.
Estaremos pendientes del desenlace de este accidente en pleno canal de Suez. El buque, por cierto, partió de China, así que paciencia si esperas algún paquete de allí. Enseguida hablamos de transición energética. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Comenzamos hablando de impuestos. Canarias, Madrid y La Rioja son las comunidades que ejercen una menor presión sobre las rentas bajas.
En el caso de las rentas superiores a 600.000 euros, donde más pagan más IRPF es en Valencia y donde menos en Madrid. Se trata de un estudio del Registro de Asesores Fiscales que reclaman una revisión urgente de la financiación autonómica.
Desciende en marzo el número de trabajadores afectados por un ERTE.
De los 900.000 que había en febrero, se ha pasado a 783.000. Es el dato que ha dado hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el Congreso. Ha avanzado que el PIB del primer trimestre será negativo.
Gastamos menos, ahorramos más y somos más selectivos. Así somos los consumidores tras esta pandemia.
4 de cada 10 ciudadanos ha visto disminuir sus ingresos y esto modifica los hábitos de consumo. La mitad de los encuestados ha reducido sus compras y suben un 22% los usuarios que comparan precios. Otro cambio es que casi se duplican las compras en los comercios de proximidad.
Ábalos promete alcanzar las 100.000 viviendas de alquiler asequible.
Este anuncio supone multiplicar por 5 el objetivo inicial del gobierno. 44.000 viviendas serían públicas y el resto en colaboración con el sector privado. El ministro de Transportes y Agenda Urbana intenta con esta nueva medida desatascar las negociaciones con Podemos sobre la ley del alquiler.
Entre 0,7 y 2,2 bitcoins es lo que cuesta en criptomonedas un coche eléctrico de Tesla.
Mira tú, al cambio actual son entre 40.000 y 123.000 dólares. Hombre, el margen es importante. El consejero delegado de la compañía, Elon Musk, ha anunciado que en Estados Unidos es posible desde hoy comprar sus vehículos con bitcoins. Avanza que a final de año esta posibilidad estará disponible a nivel mundial. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué noticia te quedas?
Pues mira, a mí me tiene entusiasmada esto del Bitcoin y las criptomonedas, ¿no? El dinero alternativo.
Sí, no, no, dicen que esto es el futuro, pero chica, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, ya es el presente.
Me cuesta hasta entenderlo. Sí, sí.
Ya te puedes comprar un coche con estas, con estos bitcoins. O sea,
De 123.000 dólares, que esa es otra.
Bueno, o algo menos, la horquilla es grande.
Vale, bueno, nada, veremos. Oye, vamos con nuestra clase de economía. Hoy tiene un puntito, para mí, muy sentimental. Una clase especial. Vamos a hablar de un libro publicado de manera póstuma. Energía y desarrollo económico sostenible, una oportunidad para España. Lo escribió, a propuesta del Colegio de Economistas de Madrid, José Folgado, economista, miembro de varios gobiernos del PP, expresidente de Red Eléctrica de España y alcalde de mi pueblo, por cierto. Pepe Folgado no pudo ver publicada su obra porque el coronavirus se lo llevó hace un año. Esta semana sus amigos y compañeros le han rendido homenaje presentando este libro. Uno de ellos es Juan Lasala, ex consejero delegado de Red Eléctrica y actual presidente de la compañía española de renovables Capital Energy. Don Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel. Encantado, un placer estar aquí.
Igualmente. En lo primero y en lo personal, ¿qué homenaje más bonito para Pepe, no?
Pues sí, sí. La verdad es que ayer, cuando estuvimos hablando, hablamos muy poquito del libro, porque yo creo que todos teníamos muchas ganas de hablar de él, ¿no? Llevábamos un año todos con auténtica, con un defecto sentimental, ¿no? De hablar de Pepe. Y bueno, yo creo que necesitábamos hablar de la última persona que era Pepe, de su bonomía, de su humildad, del líder tranquilo que era. Era una persona que en su entorno todo ocurría bien, ¿no? Todo pasaba bien. Era una cosa muy curiosa, ¿no? No era un líder carismático de estas, pero esas personas que a su alrededor todo pasa bien, ¿no?
Y luego era un maestro. Yo la impresión que tiene cuando le traté con sus responsabilidades económicas y luego como alcalde, pues porque yo vivo en el Tres Cantos. Y era profesor siempre, todos los minutos del día. ¿A que sí?
Cierto, cierto. Era un maestro del conocimiento técnico, pero sí, desde luego también era un maestro de la vida. Siempre te enseñaba algo, siempre tenías algo que aprender. Sí.
¿Tuvisteis que corregir mucho la obra, los textos de Pepe?
Bueno, a mí me daba la risa cuando me pidió que le mirara el libro y le dije, y me dijo, pues corrígemelo. Yo dije, esto es una...
¿Quién corrige a quién?
Es una sin razón que yo te corrija a ti esto, ¿no? Pero bueno, siempre hay puntos de vista distintos. Yo he trabajado muchos años, evidentemente, en el sector eléctrico, pues prácticamente 18 años de mi vida. Y evidentemente pues tenía mis diferencias con Pepe, pero bueno, pues algunas cosas las corregía encantado, porque él era una persona absolutamente, como te decía, humilde y aceptaba cualquier tipo de cambio que le gustase, y otros pues simplemente no, que no le gustaban y prefería su opinión, lo cual es muy lógico y muy normal cuando uno escribe su propio libro, ¿no?
Claro. Me acompaña Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
En este libro de Pepe Folgado, Energía y Desarrollo Económico Sostenible, una oportunidad para España, Folgado aclara cómo es el tablero energético de nuestro país y qué energía se consume en España. Cuéntanos.
Bueno, mira, él es una de las cosas que primero hace en el libro, y yo, sinceramente, cuando tengo que dar alguna charla o conferencia sobre el sector eléctrico, es una cosa que le he copiado muy rápidamente. Mira, es muy sencillo. En España, la energía que consumimos básicamente es un 50%, básicamente, estoy hablando de números redondos, proviene del petróleo, un 25% tiene origen eléctrico y un 15% tiene origen de gasístico. El otro 10% son básicamente otras cosas, ¿no? Pero cuando nos vamos a energía primaria, porque la energía eléctrica se consume basada en otras fuentes, nos daríamos cuenta de que el 70% de la energía que se consume en España produce gases de efecto invernadero, es decir, es petróleo, gas y ya cada vez en menor medida carbón. Un 12% es la peculiar, y digo peculiar en un tono amable, energía nuclear. Y el otro 16% es básicamente energía renovable, ¿no? Esto es la energía que se consume en España y, por lo tanto, a Pepe siempre le gustaba mucho hablar que este es el campo de juego. Entonces, bueno, pues fíjate la cantidad de campo de juego que tenemos cuando el 70% de la energía que consumimos es básicamente energía que produce gases de efecto invernadero, ¿no? Uh-huh. Luego el sistema eléctrico tiene otras cosas, ¿no? Tiene unas variables sobre las que hay que construirlo, ¿no? Pero bueno, no sé si tenéis tiempo o curiosidad para...
Uy, en la radio lo del tiempo complicado.
Lo del tiempo es complicado, sí, ya entiendo, ¿no?
Pero otro día hablaremos más despacio.
Sí.
¿Ibas a decir, perdona?
No. Te decía que es muy importante, una vez que ya tiene uno el campo de juego, es muy importante saber que hay tres grandes principios en la energía moderna sobre las cuales se debe basar un sistema energético, ¿no? Uno, evidentemente, bueno, hay dos que siempre han existido. Uno es la sostenibilidad económica, la competitividad de un sistema. El otro es la seguridad de suministro. Tú haces un sistema muy caro. Uh-huh. Hacer un sistema muy seguro, pero entonces, claro, cuando eres caro no eres competitivo con los países de tu entorno y tu país y tus ciudadanos se ven perjudicados. Y el último vértice del triángulo es un vértice más moderno, que es el vértice ambiental. Es decir, no queremos un sistema que no funcione, no queremos un sistema que no sea competitivo y no queremos un sistema que no destruya el planeta. Y por lo tanto, dentro de ese triángulo es donde hay que moverse. Entonces, viendo tu situación de partida y dónde te quieres poner ese triángulo, es lo que Pepe desarrolla a lo largo de todo su libro de una manera... pues la verdad es que interesantísima y magistral, como casi todo lo que hacía.
Una de las cuestiones que aborda en este libro es la transición energética. ¿España estamos en un buen punto de partida?
Bueno, no somos de los países que estamos peor, ¿no? España, en cuanto a generación renovable, pues fue de los países pioneros. Quizás, como gustaba decir, en una determinada época habíamos pagado la curva de aprendizaje y, por lo tanto, pagamos mucho por aquellas energías renovables durante una época. Pero bueno, ahora mismo tenemos un porcentaje importante de la potencia instalada es renovable, más de un 25% aproximadamente puede ser potencia eólica y en el entorno de un 10% es fotovoltaica, además de la hidráulica, que es otra parte relevante, ¿no? Uh-huh. Y eso es en cuanto a potencia instalada, pero en cuanto a energía también estamos produciendo una cantidad relevante. Yo creo que los grandes retos que tiene la sociedad son... Hay que seguir, por supuesto, con la generación renovable, hay que sustituir las fuentes emisoras, esencialmente ahora el gas y el carbón que queda. La nuclear es un problema distinto porque, como sabéis, la nuclear no emite gases de efecto invernadero, pero tiene problemas diferentes en cuanto a sus residuos, en cuanto a la posibilidad de accidente. Pero yo creo que la generación renovable va a ir empujando y va a ir sacando del mix energético a toda la generación que emite gases de efecto invernadero, pero hay otras cosas que hacer, evidentemente, como
seguro.
Es la electrificación de la sociedad, la electrificación del transporte, que es un tema absolutamente básico, en fin, hay un montón de cosas que hacer dentro del sistema.
Y la última, Pilar.
Bueno, sí, sobre todo lo que hablas, Juan, es que el cambio climático es innegable, ¿no?
Sí.
Y según las conclusiones de Pepe Folgado en este libro, ¿estamos a tiempo de evitar esa catástrofe o no? ¿Electrificamos todo ya, rapidísimamente?
Bueno, esto es un proceso y es un proceso que no va a ser sencillo. La gente tiene que entender que cuando se compra un vehículo eléctrico ahora mismo, ese vehículo pues tiene un nivel de competitividad limitado. Ahora mismo el hidrógeno del que tanto se habla pues no es competitivo. Es decir, hay muchas cosas. Las baterías pues tampoco lo son. Son útiles para un determinado consumo doméstico, por decirlo de alguna manera, pero, por ejemplo, para utilizarlas en términos de la red de distribución y de la red de transporte para dar garantía de suministro, pues ahora mismo no son útiles. Entonces, bueno, pues todo esto es un proceso que habrá que ir poco a poco. El gobierno se ha puesto unos objetivos muy ambiciosos en este sentido para el año 2030, para el año 2050, igual que ha hecho el resto de Europa. Y bueno, yo casi prefiero tener objetivos ambiciosos y luego fracasar un poquito que no ponerme objetivos ambiciosos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido España está a tiempo y está dando pasos importantes para cumplir todos los objetivos que le está marcando la Unión Europea en su legislación y lo que demanda la sociedad en general, que es lo más importante, ¿no?
Juan Lasala, presidente de Capital Energy, ex consejero delegado de Red Eléctrica y, por supuesto, y sobre todo y subrayado, amigo y casi alumno de Pepe Folgado. Gracias, Juan.
Efectivamente. Muchísimas gracias. Un placer
abrazo,
estar con vosotros.
Adiós,
un abrazo muy fuerte. Adiós.
Nos vamos al dato. Hoy el dato pilar es el sector de los food service, que espera mejorar ingresos entre un 16 y un 36%, jope.
Sí, la horquilla es enorme, casi como los bitcoins para el Tesla. Pero teniendo en cuenta el difícil año pasado a causa del coronavirus, el sector quiere ser precavido. En 2020 facturaron 1.770 millones de euros. De hecho, el 8,1% de las ventas de comida el año pasado fue de las empresas de comida a domicilio.
Ajá. Oye, esto es la comida online, son los repartidores, lo típico.
Y bueno, y lo hicieron fenomenal. El sector estaba y muy afectado, aún por esas restricciones y limitaciones impuestas ante una nueva de contagios, con un descenso de las ventas en torno al 40%, que es lo que prevén respecto al inicio del año pasado, cuando aún no había impactado la crisis sanitaria en España. Estos son los datos que hemos conocido hoy de la empresa de mercados NPD Group. Dependiendo de la velocidad de recuperación, Ángel, el pronóstico para este año arroja unas ventas de entre el 19,5% y ese 32%. Inferiores a las del año 2019, el año previo a la pandemia.
Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
A ti, siempre.
Chao, Pilar.
Chao.
Muchas veces no nos paramos a pensar en que los rincones de nuestro país están llenos de historia. Mira, en Navarra se ha descubierto recientemente un hallazgo de gran valor arqueológico. Es el hombre de Loizu, el individuo más antiguo que se ha encontrado hasta la fecha en la región. Un equipo dirigido por el gobierno junto con la Universidad de Cantabria, localizado en la cueva de Loizu, en el Valle del Lerro, al esqueleto de un varón de entre 7 y 21 años. Al parecer, los restos fueron colocados allí de forma intencionada. Hemos hablado con Pablo Arias, uno de los investigadores del proyecto. Lo curioso es que la antigüedad no es el único aspecto destacable.
Es un esqueleto completo correspondiente a un periodo del cual tenemos muy pocos restos humanos. Es el comienzo de los tiempos posglaciares. Es una época en la que conocemos bastante bien los modos de vida, pero sin embargo, por diversas circunstancias, no se han conservado restos humanos. Este es, sin duda alguna, para este periodo, el esqueleto mejor conservado que tenemos en todo el continente europeo.
Como cada miércoles, saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. Hablamos de ciencia. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Es un hallazgo excepcional?
Sí lo es, lo ha dicho anteriormente Pablo Arias. No hay un esqueleto tan bien conservado del Paleolítico de esa época, de hace 11.700 años, pues en toda Europa, y por lo tanto que tenga tanta información de cómo era la vida de los hombres y mujeres de entonces. Lo bueno que tiene que un esqueleto esté tan bien conservado, en este caso por ejemplo tiene una dentadura pues prácticamente intacta, es que eso va a permitir ahora el estudio posterior, el más duro y el más largo que nos queda por delante, pues establecer elementos bioquímicos que permitan saber lo que comían aquellos antecesores de nuestra cultura, cómo se vestían, qué enfermedades padecían y, por lo tanto, cómo era la vida en esa época en la que la glaciación empezaba a desaparecer y un cambio climático brutal hacía que cambiase o que iba a cambiar definitivamente la vida sobre la Tierra o sobre esta parte de la Tierra.
¿Qué antigüedad podría tener? ¿Hay algún caso similar?
Bueno, casos similares hay, incluso algunos más antiguos. En la península ibérica no, este es efectivamente el resto más antiguo encontrado de esa época. Hay algunos un poquito más, unos siglos más modernos en Asturias, en la Cueva de los Azules, pero su antigüedad está datada más o menos en unos 11.700 años, es decir, esta persona debió de vivir en el entorno del 9.700 a.C., se ha podido datar por las pruebas del carbono 14, por la estratigrafía de la zona, por los elementos que hay alrededor de este esqueleto que permiten también datar pues cuando fue depositado allí este varón de entre 17 y 21 años, que es lo que se cree que tenía.
Lo llamativo es que se ha encontrado el cuerpo casi en perfecto estado. Lo hallaron en la cueva de Loizu, como decía, en un lugar de difícil acceso. Nos lo ha contado Pablo Arias, y revela detalles muy interesantes.
El nombre de Loizu fue depositado de forma intencionada en este sitio tan remoto de la cueva. Este es uno de los aspectos más notables de este esqueleto. Este hombre fue probablemente envuelto en una especie de sudario. Esto es uno de los aspectos que hacen realmente notable este hallazgo, porque se trata de un tipo de ritual funerario que no tiene paralelos en esta época en todo el continente europeo.
¿Un rito funerario como esperaban los investigadores o ha sido tan sorprendente?
Bueno, podría ser, y es sorprendente no que sea un rito funerario. Conocemos la intención funeraria de la especie humana desde mucho más antiguo, ¿no?, que estos restos, pero sí el modo en que se ha encontrado, ¿no? Ese sudario en el que está envuelto, como la cabeza está depositada en una especie de piedra vertical, el resto del cuerpo reposa sobre el suelo con las manos sobre el pecho, las piernas rectas, posiblemente parte del cuerpo envuelto en una sustancia que puede ser ocre. Bueno, está claro que ese cuerpo no cayó allí de manera casual, que fue posiblemente depositado allí y que fue depositado con esa forma que algo quería decir para los hombres y mujeres de esa época. La forma de irse a otra vida en esa postura, ¿no?
Oye, ¿y el orificio en el cráneo, Jorge?
Eso es muy sorprendente. Tiene un orificio generado por algo, un objeto proyectado, pero no se sabe muy bien si fue casual o fue intencionado. Es decir, no sabemos si esa persona, posiblemente ese orificio tenga que ver con su muerte, pero no sabemos si fue que recibió el impacto de una piedra o de algún proyectil, o simplemente de manera casual se le cayó algo en la cabeza y eso le provocó la muerte.
Qué bueno. No te vayas, que tengo un par de cositas más.
Ok.
Este domingo va a pasar muy cerca de nosotros, en términos estelares, un gran asteroide. Será a unos 2 millones de kilómetros de la Tierra, pero no va a haber riesgo de colisión. Es algo importante porque es el asteroide de mayor tamaño de este 2021. A 2 kilómetros de la Tierra es cerca, ¿no?
Bueno,
a 2 millones de kilómetros.
2 millones, y 2 millones de kilómetros de la Tierra es cerca, es unas 5 veces más de la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Esto nos parece muy lejos? Pues evidentemente lo es, pero es lo que se considera un asteroide cercano y un asteroide potencialmente peligroso. Todo aquello que viene a menos de 20 kilómetros de la Tierra, es decir, incluso 10 veces más que esta distancia, se consideran asteroides potencialmente peligrosos. Así que este es uno de los que pasa, en términos astronómicos, cerquita, cerquita.
¿Cómo es?
Tiene un kilómetro aproximadamente de diámetro, es una roca grande. Hay que entender que a partir de los 100 metros también se consideran pues asteroides también potencialmente peligrosos. Un kilómetro va a pasar a esa distancia de cerca de 2 millones de kilómetros a 124.000 kilómetros por hora. Es un asteroide crucero que se llama Apolo, que son asteroides que dan una vuelta al Sol más o menos cada año y pueden atravesar la órbita terrestre, es decir, en algún momento de su movimiento atraviesan el camino por el que también ha pasado la Tierra, evidentemente a mucha distancia, pero quién sabe si dentro de mucho tiempo tendremos la mala suerte de que al pasar por esa parte de la órbita terrestre también estemos nosotros ahí y se pueda producir un impacto. Por eso hay que seguir su trayectoria y estudiarlos muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer los científicos precisamente aprovechando la relativa cercanía a la que va a llegar este domingo?
¿Sobre qué hora pasará? Lo digo por si miramos para arriba.
Bueno, no vamos a ver gran cosa porque por esta parte del mundo nos toca a las 5 de la tarde. Es más o menos a la hora en la máxima cercanía. A las 5 de la tarde en la península ibérica, pues es de día. Por tanto, no veremos gran cosa. En el hemisferio sur lo van a ver mejor y los astrónomos, incluso aficionados, con telescopios aficionados, podrán intentar apuntar a él, pero sobre todo descubrir cosas nuevas de estos cuerpos que siguen siendo un misterio. Hay centenares de cuerpos como estos, no todos catalogados. Algunos nos sorprenden con muy poco tiempo de reacción. Desde que los conocemos hasta que llegan a la cercanía de la Tierra no da tiempo casi ni a reaccionar. Y por eso es necesario catalogar cuantos más mejor y tenerlos todos muy controladitos por lo que pueda pasar.
Qué bueno. Pues estaremos atentos, ya nos contarás qué hemos aprendido la semana que viene. Jorge Alcalde, La Ciencia en la Linterna, como todos los miércoles. Gracias.
Pasa buena noche, un abrazo.
Adiós, George. Chao. todos los días aparece por aquí a estas horas Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
Hola, Gelote.
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy se lo come el todavía vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que como un grande, antes de anunciar que lo va a dejar todo para liberarnos del fascismo a quienes vivimos en Madrid, ha dejado un recadito a Teo García Egea. Teo,
vamos
Teo,
a presentar Teo. En las próximas horas una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra usted por delito de cohecho.
Vamos a ver, Pablo, ¿a ti qué te ha dado con meter a todo el mundo en la cárcel? Primero dices que Ayuso puede terminar en la cárcel, ¿y por qué? Porque tú crees que tiene algo que ocultar y crees que vas a ganar las elecciones y crees que lo vas a descubrir y crees que será un delito y crees que acabará en la cárcel. Todo muy sólido. Y ahora, el último día, o no, como vicepresidente, en vez de dar una lección, qué sé yo, de dignidad institucional, ser elegante y despedirte en condiciones, vas y le cascas a García Egea que le vas a meter una denuncia por cohecho por comprar diputados. Que sabes tú, Pablo, que eso tiene el mismo recorrido que Irene Montero como profesora de yoga. ¡Qué estrés! Salvo, claro está, que sepas de Código Penal lo mismo que de la Ley Electoral de Madrid. ¿Eh? ¿Tanto querer jugar? Pues hay que aprenderse las reglas, ¿no te parece? Oye, y una última cosita. Tú no decías que no había que judicializar la vida política. Bueno, que a lo mejor era solo para otras cosas. Así que, por amenazar a García Egea con denunciarle por cohecho, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, se lleva
en toda la boca.
La verdad es que está sembrado el personaje. Promete, de aquí al 4 de mayo, promete grandes tardes de gloria.
¿Y luego yo qué hago?
¿De qué?
¿Si se me va?
No, no, ya sé,
no, ya, no,
ya,
no.
Ya encontrará alguna tribuna, no te preocupes. Siempre nos quedará Monedero, Errejón.
Pues es verdad, menos mal, estaba claro, entrando en depresión.
No, te preocupes, no, siempre nos quedan los amiguis. Sí, gracias, Julius.
A ti, Salau.
Hasta ahora.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando una respuesta inmune.
El capítulo de la vacunación es una desesperación por su lentitud. Estamos casi en abril y en España solo hay 1.8 millones de ciudadanos inmunizados. 1,8.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo creo que el 70%, 80% son alemanes.
Al galimatías con las vacunas. Además se le añade el de las restricciones, que se resumen en una paradoja que además cuesta mucho entender, ¿no? Los franceses pueden venir, y los alemanes, a casi cualquier lugar de España, al que no pueden acudir los españoles si no son de esa comunidad.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en el atún claro, el aceite de oliva Carrefour Pack de 8, compras 2 pack y acumulas 5,11 € en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.